La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estaba pensando yo que vamos a cambiar, pero momentáneamente solo, ¿eh? El lema de nuestra emisora de Radio Voz, esto de alegría de vivir, por el de alegría de pensar. O alegría de darle vueltas a la cabeza. Bueno, a nosotros nos da mucha alegría esto de pensar, darle vueltas a la cabeza, mover un poco el cerebro, intentar darle un poco de ritmo y ánimo a nuestras neuronas. Es algo que nos gusta. Bueno, alegría de vivir, claro. Alegría de pensar, ciertamente. Te divertirías mucho más si pensaras un poco más, ¿eh? Si le dieras vueltecillas a eso que tienes dentro de tu cráneo, que se llama cerebro. Bueno, ¿por qué digo esto? Cuando empezamos la edición 4532 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz, en un lunes 22 de julio de 2024. Pues porque hoy, Día Mundial del Cerebro, vamos a dar unas cuantas vueltas a lo que pasa ahí encima de tu cabeza. Sí, del cuello hacia arriba, sobre todo, ¿de acuerdo? Aunque todo lo que pasa debajo del cuello está íntimamente conectado con lo que pasa encima. Pero bueno, vamos a darle vueltas a esto. Leemos en consalud.es que con motivo del Día Mundial del Cerebro, un 22 de julio, la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias ha querido manifestar la importancia de proteger y cuidar la salud cerebral para prevenir problemas cognitivos en un futuro. Realmente la definición de salud cerebral se refiere al estado óptimo de salud y funcionamiento del cerebro. Es decir, tener una buena salud cerebral implica la capacidad del cerebro para realizar sus funciones adecuadamente, incluyendo la facultad de procesar información, regular las emociones, coordinar los movimientos, mantener la memoria y el aprendizaje y controlar las funciones vitales del cuerpo, casi nada, entre otros aspectos. Desde esta Confederación Española de Alzheimer y otras demencias, CEAFA, recuerdan que una mala salud cerebral da lugar a problemas cognitivos, emocionales, de sueño y aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares. Además, la mala salud cerebral no solo afecta al individuo, también impacta en las relaciones interpersonales y en la calidad de vida en general. Cabe recordar que la salud cerebral no es un estado estático, sino que es un proceso dinámico que puede mejorar o empeorar con el tiempo, por lo que requiere cuidarla a lo largo de toda la vida, subrayan también desde CEAFA. Para ello, ofrecen algunos consejos a tener en cuenta. Toma nota, nos viene bien a todas y a todos. Primero, llevar una alimentación saludable y equilibrada para proporcionar los nutrientes al cerebro. Luego hablaremos de alimentos que nos ayudan para una buena salud cerebral. Segundo, realizar ejercicio físico para mejorar la circulación sanguínea y el flujo de oxígeno al cerebro. Tercero, realizar actividad mental para mantener en forma el cerebro y prevenir el deterioro cognitivo. Cuarto, dormir lo suficiente, ya que es esencial y su falta puede afectar a la memoria, la concentración y el estado de ánimo. Quinto, manejar el estrés crónico y practicar la meditación y la relajación. Sexto, mantener las relaciones sociales y evitar el aislamiento y la posibilidad de padecer depresión y ansiedad. Y por último, séptimo, evitar hábitos poco saludables como el consumo de alcohol y tabaco. Salimos del que nos cuenta esta Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Porque resulta que recientemente, nada menos que The Lancet, publicaba un dato que habla por sí solo. En España, más de 23 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad neurológica. Aunque la cifra es poco alentadora, no todos los motivos de que esto sea así son del todo malos. Lo explica Jesús Porta Etesam, que es el presidente de la Sociedad Española de Neurología. Muchas de las enfermedades neurológicas, sobre todo las neurodegenerativas, tienen una relación directa con la edad de los pacientes. A mayor edad, mayor incidencia de Alzheimer y de Parkinson. Y España, afortunadamente, es uno de los países de Europa y del mundo con mayor esperanza de vida. Aunque no todas las enfermedades neurológicas están relacionadas con la edad. Y ahí entran otras patologías, algunas muy discapacitantes, como la migraña, explica. Neuropatías asociadas a enfermedades metabólicas, entre las que destaca la polineuropatía diabética, por ejemplo, cuya prevalencia poblacional ha aumentado en los últimos años. En términos generales, The Lancet habla de un 18% más en los últimos 20 años. En este caso, el neurólogo apunta como responsable al estilo de vida propio del siglo XXI. El estrés, los alterados ritmos del sueño, la alimentación. Y en el caso de las mujeres, la incorporación al mercado laboral sin dejar de todo de lado la responsabilidad doméstica. De hecho, la migraña afecta al 18% de las mujeres. Lo peor de las enfermedades neurológicas es que, además de ser muy prevalentes, producen mucha discapacidad. De hecho, tal y como asegura Porta Etesam, son la segunda causa de discapacidad mundial. Realmente tiene una repercusión brutal, tanto en los pacientes como en quienes los rodean. Este 22 de julio, por cierto, de 2024, se cumplen 10 años desde que comenzó a conmemorarse el Día Mundial del Cerebro, promovido por la Federación Mundial de Neurología. El lema escogido para este año es Salud Cerebral y Prevención. Pues bien, hoy en La Noche con Esther, aquí en Radio Voz, vamos a hablar de cuánto cuidamos nuestra salud cerebral, de cuánta atención le prestamos al motor de nuestro organismo. ¿Qué opinas? ¿Te produce alguna curiosidad saber cómo funciona tu cerebro? ¿Qué sabes acerca de ello? ¿De qué forma cuidas tu cerebro? ¿Eres consciente de cómo repercute la vida en ese aspecto? ¿Qué atención prestas a tu salud cognitiva, a tu memoria, a tus reflejos, a tus emociones, a tus reacciones? ¿Por qué no cuidamos nuestro cerebro como cuidamos de otras partes de nuestro cuerpo? ¿El estómago, los huesos o los músculos? ¿Qué significa realmente para ti, en realidad, la palabra cerebro? Por cierto, ¿qué reflexiones te sugiere el incremento de dolencias neurológicas? ¿Tienes experiencia al respecto? ¿La comentamos también con la audiencia? ¿Cómo traducirías en la práctica el lema salud cerebral y prevención? Meses habíamos hablado del cerebro desde otra perspectiva. Sí, hoy le vamos a dar una vuelta desde la cuestión de la salud cerebral y la prevención. ¿Está a tu alcance cuidar de tu salud neurológica, de tu salud cerebral? ¿Está a tu alcance prevenir el deterioro cognitivo? ¿Está a tu alcance prestar un poco de atención a lo que ocurre, insisto, encima del cuello, así justo por encima, donde hay ¿sabes? Tienes un objeto ahí encima que se llama cráneo y dentro del cráneo hay algo espectacular. Bueno, bromas aparte, hay mucha gente que no es consciente de lo que pasa ahí arriba. Este órgano extraordinario llamado cerebro desempeña funciones fundamentales en la esfera sensorial, motora, cognitiva y emocional. A través de él, y menos mal que lo tenemos, percibimos, procesamos y respondemos a estímulos auditivos y visuales. Articulamos el habla y ejecutamos movimientos. El cerebro nos permite interpretar el lenguaje, disfrutar y crear música, guardar en la memoria innumerables ideas que guían nuestras acciones, identificando además cuando es necesario innovar. El cerebro es también el motor de la creatividad, porque nos permite concebir, comunicar y poner en práctica nuevas ideas. Además, facilita la comunicación emocional, así como el autoapoyo, mediante palabras de aliento, por ejemplo. Es crucial en la gestión de nuestras responsabilidades, sí, porque el cerebro nos ayuda en la toma de decisiones, nos recuerda también lo que tenemos que hacer y, evidentemente, permite un montón de funciones orgánicas. Se calcula, se estima, que el cerebro de una persona adulta tiene un peso aproximado de 1,4 kilogramos. Además, alberga cerca de 86.000 millones de neuronas. Asimismo, realiza miles de decisiones diarias y puede almacenar en torno a 40.000 palabras. A su vez, tiene la notable capacidad de reconocer miles de caras de manera excepcionalmente rápida. Cada neurona puede establecer miles de conexiones con otras, formando una red extremadamente compleja que nos capacita para pensar, sentir, recordar y realizar movimientos, entre otras funciones vitales. Esta maravilla, por cierto, consume muy poca energía y, por lo tanto, sus recursos no son inagotables. Sorprendentemente, el cerebro, a pesar del vasto conjunto de funciones y su actividad constante, consume solo alrededor del 20% de nuestra energía en reposo. Equivale aproximadamente a 24 vatios, comparable a una bombilla. Sin embargo, esta cantidad limitada de energía debe ser utilizada de forma eficiente para mantener todas las funciones imprescindibles. El cerebro es increíblemente poderoso, pero tiene recursos limitados. La energía disponible debe ser utilizada cuidadosamente para asegurar un funcionamiento óptimo. Por ejemplo, cuando estamos bajo estrés o enfrentamos demandas cognitivas intensas, los recursos se pueden agotar y afecta nuestra capacidad de pensar claramente. También afecta la posibilidad de tomar decisiones y de mantener una adecuada salud mental y cerebral. De todas formas, a pesar de ser una de nuestras herramientas principales, se le presta muy poca atención. Muchos desconocemos cómo proteger o utilizar el cerebro de forma óptima y no se va a adoptar a hábitos que lo perjudican. Falta de sueño, dieta inadecuada, falta de ejercicio, estrés crónico. Estamos hablando de algo que todos entendemos francamente bien. Bueno, se habla de que para mantener el cerebro en las mejores condiciones posibles hay que adoptar hábitos saludables. Por cierto, no son especialmente complicados. Están al alcance de todas y todos. A saber, el ejercicio físico regular, por ejemplo, funciona como un fertilizante neuronal, promoviendo la neurogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas, y mejorando la tolerancia al estrés, lo que reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Anota, ejercicio físico. 2. Sueño adecuado, que es crucial para la consolidación de la memoria y un rendimiento óptimo. Es cierto que dormimos poco y mal, pues habría que dormir más y mejor. También prestar atención a una alimentación equilibrada, rica en antioxidantes y nutrientes esenciales, que apoya también la salud cerebral. A lo largo del programa repasaremos qué alimentos le vienen bien a nuestro cerebro. La conexión social y relaciones fuertes también son fundamentales, ya que proporcionan un soporte vital para el bienestar mental. Si quieres darle de comer a tu cerebro, relaciónate más y mejor con otras personas. Aspectos además como tener un propósito de vida, practicar la gratitud, mantener una actitud optimista, contribuyen significativamente, al parecer, a la salud cerebral integral. Hay que identificar signos que indican agotamiento mental y estrés, lo que le puede estar haciendo daño a nuestro cerebro, o síntomas de que el cerebro ya no está funcionando bien. Fatiga persistente, dificultades para concentrarse, cambios en el estado de ánimo, problemas de memoria, irritabilidad, contracturas y hasta trastornos gastrointestinales. Nos invitan los expertos a conocer mejor nuestro cerebro, porque es una herramienta fundamental. Hay que cuidarlo y entenderlo mejor, y así no solo mejoraremos el rendimiento, sino también viviremos una vida más saludable y plena. Pues una interesante forma de plantearnos esto. Bueno, se trata también, entre otras cosas, de buscar lo que a cada uno nos puede venir bien. Desde la neurociencia, por ejemplo, el doctor en biología molecular, bioquímica y neurociencia, Mark Milstein, dice que los hábitos saludables tienen un impacto importante en el riesgo de desarrollar demencia. Y él habla de cosas tan simples como caminar media hora o exponerse 10 minutos al sol para tener una mejor salud cognitiva. Habla de que debemos salir a tomar un poquito más de sol del que tomamos, que tenemos que intentar aprender algo nuevo. Es fundamental seguir aprendiendo cosas. Tenemos que caminar más. Habla de en torno a unos 30 minutos al día como punto de partida. Además, sugiere que comamos comida de todos los colores. El tema este de buscar efectivamente que haya más colorido en nuestra alimentación, hay que ponerle más frutas, más verduras, hay que buscar efectivamente todas esas vitaminas que vienen en estos alimentos. Y además hay que buscar la forma de reducir nuestra inflamación, por ejemplo, prestando la atención a la microbiota intestinal. Bueno, se habla de un segundo cerebro situado en nuestro intestino, ¿verdad? Además, se dice también este experto que hay que llamar a los demás, hay que llamar a los amigos. Dice que cuando una persona se siente sola, si se le hace un TAC, se ve que su cerebro se está encogiendo. En esencia significa que está envejeciendo. Lo que tenemos que hacer es interactuar más con otras personas. Esto evita, decelera el envejecimiento cerebral. También hay que atender al estrés y cuidar los dientes, al parecer. El vínculo entre higiene bucodental y riesgo de demencia se ha estudiado en los últimos años y, al parecer, también hay una relación a la que prestar atención. Pues también lo vamos a comentar en nuestro programa de hoy. Por cierto, ¿sabías que más de 3.000 millones de personas sufren alguna afección neurológica? ¿Sí? Dato reciente. Al parecer, en el marco del Día Mundial del Cerebro, pues se han dado a conocer algunos datos que, bueno, manejan desde la Organización Mundial de la Salud y también los colectivos de expertos en neurología. Y explican que, al parecer, hay muchas más personas de las que parece que puedan tener algún tipo de afección. Sabemos que las enfermedades cerebrales son la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Un estudio que publicaba The Lancet Neurology indicaba que en 2021 más de 3.000 millones de personas en el mundo vivían con alguna afección de tipo neurológica. Bueno, entre las patologías que afectan al cerebro, las más frecuentes son la migraña, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, el ACV, el accidente cerebrovascular, o los trastornos mentales. Los hay de muchísimos tipos. Y seguramente, efectivamente, hay muchas más personas de las que parecen que tienen algún tipo de afección de este tipo y con diversas, claro, gravedades. Bueno, una vez más, invitan a pensar en comer saludablemente, mantener una buena hidratación, evitar el consumo excesivo de alcohol, realizar actividad física regular, prevenir los factores de riesgo cardiovascular, practicar actividades cognitivas, rompecabezas, sopa de letras, sudokus, ajedrez, etcétera. Consultar además a los médicos ante los síntomas de estrés, ansiedad o depresión, que son enemigos directos del cerebro. Y, una vez más, fomentar la interacción social familiar para mantener el cerebro activo y en funcionamiento. Vamos a hablar de hábitos para tener un cerebro sano, según los neurólogos. Y vamos también a preguntarnos, pues, ¿cómo traducir esto? ¿Por qué tu cerebro necesita vacaciones? Las vacaciones no solo son una conquista de los derechos laborales. Al parecer, también serían una necesidad para mantener la salud y el bienestar de nuestra mente. Bueno, las estadísticas dicen que un tercio de la población española no puede irse de vacaciones. Y bueno, nos vamos a preguntar si son necesarias las vacaciones precisamente para resetear nuestro cerebro. La evidencia científica dice que sí, entre otras cosas porque hay que luchar contra ese estrés crónico que padecemos buena parte de la población. La falta de descanso adecuado, el síndrome del trabajador quemado, etcétera, etcétera, pues pueden causar efectivamente también todos estos problemas. Lo vamos a ir compartiendo. Al parecer, necesitaríamos además ciertos días seguidos en los que podamos descansar y hay que buscar, si no, alternativas pues para intentar que nuestro cerebro descanse lo necesario. Pues de todo esto vamos a hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Mundial del Cerebro. Hoy lo vamos a celebrar, sí, aquí en la noche con Esther y en Radio Voz, hablando de cuánto cuidamos nuestra salud cerebral. Y dirás tú, ¿cómo? mi salud cerebral, pero si no tengo ni idea de qué es eso. Bueno, seguramente sí la tienes, pero porque a lo mejor no está tan bien o no es tan gratificante como otros tipos de saludes que tienes, sí, en general. Vamos a dar una vuelta a esto. Vivimos en una sociedad, ya lo sabemos, que se suele quejar de cuestiones que tienen que ver directamente con el funcionamiento de nuestro cerebro. Así que vamos a preguntarnos qué significa esto de la salud cerebral y la prevención, que es el lema del Día Mundial del Cerebro de este año. Hoy te vamos a preguntar cuánta atención le prestas al motor de nuestro organismo. ¿Te produce alguna curiosidad saber cómo funciona? ¿De qué manera lo cuidas? ¿Eres consciente de cómo repercute el que lo cuides o no en tu vida cotidiana? ¿Qué atención le prestas, por ejemplo, a tu salud cognitiva, a tu memoria, a tus reflejos, a tus emociones, a tus reacciones? ¿Te produce alguna inquietud saber que aumentan las enfermedades en este sentido, las dolencias neurológicas, que hay muchísimas más personas de las que parece que tienen algún tipo de afección neurológica? ¿Lo comentamos? ¿Tienes experiencia también al respecto? Y bueno, ¿qué has podido hacer? ¿Qué puedes hacer en este sentido? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo cuidas tu salud cerebral? ¿Por qué crees que no cuidamos nuestro cerebro como cuidamos, por ejemplo, nuestro estómago o nuestros músculos o nuestros huesos? Cuando escuchas la palabra cerebro, ¿en qué piensas? ¿Es algo lejano o es algo cotidiano? ¿Es algo a lo que prestar la atención? ¿Es algo en lo que fijarse de alguna manera, como nos podríamos fijar en alguna otra parte del cuerpo? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a hablar de todo esto con la audiencia de Radio Voz. Bueno, entre otras cosas conoceremos pues el contenido de un libro titulado Acerebrar. Sí, la periodista especializada en neurociencia, publicista y comunicadora Raquel Mascaraque, nos hablará de un libro titulado Acerebrar, un viaje por tus emociones a través de la neurociencia. Lo tengo en mis manos y le daremos seguramente pues alguna vuelta, algún repasito a medida que vaya avanzando el programa, porque la verdad es que tiene ideas muy, muy interesantes. Ella dice, ¿usamos solo el 10% de nuestro cerebro? ¿Qué le pasa al cerebro cuando te ríes, por ejemplo? ¿Y cuando te rompen el corazón? ¿Hay alguna técnica para aprender a decir que no? ¿Por qué se engancha el cerebro a una relación tóxica? ¿Cómo actúa cuando sientes miedo? Ella dice que una tormenta eléctrica sucede cada segundo en tu cabeza mientras te diviertes, te aburres, te enfadas o te enamoras. Bueno, pues le vamos a dar una vuelta a todo esto y sin duda aprenderemos unas cuantas cosas interesantes también para poder comentarlas luego. Hablando de salud, tendremos una nueva edición de ese espacio que se titula así, Directo a la Salud. Estará con nosotros el internista y geriatra Pedro Tormo para responder una vez más a las preguntas de la audiencia. Escucharemos música que tiene que ver precisamente con el cerebro, bueno, con el cerebro enamorado y con algunas otras cosas que pasan efectivamente cuando nos ponemos a pensar y a darle vueltas a la cabeza. Tendremos tiempo para invitarte a que nos llames al 981 13 44 33. Nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y te sumes también a La Noche con Esther en Facebook. Hasta las 2 de la madrugada esperamos divertirnos, pensar y plantearnos además ideas para cuidar de nuestra salud cerebral. ¿Qué te parece? Salud cerebral y prevención. Ideas muy interesantes que esperamos poder compartir en detalle y de forma intensa con la audiencia de Radio Voz. Te vamos a invitar a pensar. ¿Tienes el cerebro conectado? ¿Sí? ¿Te has enchufado hoy a las conexiones cerebrales? ¿Le has dado una vueltecita a tu cabeza? ¿Te las has enroscado bien para que no haya problemas? Bueno, pues vamos a hablar de esto esta noche con toda la audiencia. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos, dispuestos, dispuestas a pensar una vez más. Hoy vamos a hablar de nuestra salud cerebral y de la prevención. Qué interesante. Prevenir el deterioro cognitivo, prevenir las dolencias neurológicas, prevenir la que ya es la primera causa de discapacidad a nivel Mundial, bueno, tenemos que cuidar más nuestra cabeza, nuestro cerebro, cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, enseguida hablaremos con Raquel Mascaraque a ver qué nos cuenta sobre esto de acerebrar. Pero antes va a cantar con nosotros Carly Scott Collins. Ella le dedica una canción al cerebro enamorado, Brain on Love.
They don't talk about this kind of addiction. Ain't really that bad for you, is it? Till you've already had the first hit. Let you get good and afflicted. Lose all your inhibitions. And they expect you to quit. Oh, it's one hell of a drug. That's your brain on.
¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario.
Ah.
Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Seguimos adelante aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos para entrar en una dinámica absolutamente apasionante. Y me da pie a hablar de esto, fíjate, un microcuento que se titula La Piedra y que dice así. La persona distraída tropezó con ella. La violenta la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel sacó de ella la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en quién la usó. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Se me estaba ocurriendo a mí una especie de paralelismo, ¿no? Supongamos que en vez de piedra ponemos cerebro y nos preguntamos, oye, ¿qué puedes hacer tú con eso que llevas alojado dentro del cráneo? ¿Te has dado cuenta de que por lo visto tienes un mundo ahí de posibilidades que todavía no has aprovechado del todo? Es posible que todavía no nos hayamos dado cuenta de que es tan importante cuidar de nuestro cerebro como cuidamos, no sé, de nuestros músculos, por ejemplo, o de nuestro estómago, llegado el caso. Nos preocupamos de la salud cardiovascular, pero no solemos prestarle atención a la salud de nuestro querido cerebro. Pues fíjate, hay una periodista especializada en neurociencia, publicista, comunicadora, interesadísima en esto del neuromarketing, de hecho tiene un máster sobre esto, y que además cree que el cerebro es fascinante y se ha puesto a darle vueltas a esto del cerebro para intentar acercárnoslo. Se llama Raquel Mascaraque y ha tenido además el detalle no solo de publicar a Cerebrar, sino de querer estar también con la audiencia de Radio Voz. Raquel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a Radio Voz, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí.
¿Qué tal?
Bien. Contenta.
Estupendo.
Sí,
pues
sí.
Nosotros encantados de recibirte también y además encantados de poder charlar sobre este tema, porque me temo que esto del cerebro es suficientemente fascinante como para que sea necesario que le prestemos un poco más de atención. ¿Cómo descubriste tú esa fascinación?
Bueno, la verdad que a mí el cerebro me ha llamado la atención desde que soy pequeña, ¿no?
Sí.
Yo era la típica niña del por qué. A todo preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y siempre me ha llamado mucho la atención cómo nos comportamos. Entonces, la verdad que después de la carrera, pues decidí seguir investigando el funcionamiento, ¿no? Un poco más de psicología dentro del marketing, pues cómo consumimos, me parece como muy muy indicativo de la sociedad. Entonces dije, aquí la gente le pone mucha emoción, ¿no? Hay mucho sentimiento. Entonces hice un máster de neuromarketing y la verdad es que ahí abrí una puerta que vamos, ya no he vuelto para atrás y empecé a investigar más sobre el cerebro, hice varios cursos sobre psicología emocional y la verdad que me parece fascinante. Ya cuanto más investigo, más de lleno entro. Es que no hay salida ya.
Oye, y hemos descubierto, aparte de que sea un mundo apasionante, que realmente esto interesa, porque sabemos que tu trabajo de divulgadora es muy popular y bueno, que hay gente a la que aparentemente sí que le interesan estos temas. Daría la sensación de que no, de que vivimos de espaldas a nuestro cerebro, pero en realidad sí hay interés por estas cosas. ¿Cómo lo vives?
Pues mira, yo siempre llevo un cerebro anatómico.
Te he visto en alguna foto con él, ¿sí?
Sí, qué guay. Sí, es Cere, ya tiene hasta nombre y todo, porque sí. Se desmonta y a la hora de estudiar, ¿no? Yo pues me lo dio mi prima, que ella es médica, entonces cuando empecé el máster me dijo, venga, toma para ti, la verdad que se desmonta y es
ay,
muy
bueno.
Fácil cuando quieres hablar del cerebro, pues sacarlo y enseñarlo. Y la verdad que es que he visto reacciones de todo tipo, ¿no? Emociones de todo tipo al verlo. Pues ya sea asco o curiosidad o, ¿sabes?, un poco más de repelús, pero nunca jamás he visto indiferencia. Nadie me ha dicho, ah, vale, un cerebro. Siempre, cada vez que lo ve, la gente tiene como preguntas y cuando pues subo algún vídeo o veo alguna conferencia, ves que la gente de repente ya empieza como a hacer preguntas, a interesarse y te das cuenta, es que no tenemos mucha idea del universo que tenemos dentro, que es fascinante. Entonces, cuando empiezas a contar cosillas, sí que ves que la gente se interesa muchísimo.
Qué interesante. Me resulta curioso esto que digas, que hay gente a la que le puede incluso producir repulsión ver algo que forma parte de su propio cuerpo, lo cual es muy curioso, ¿no? Porque me recuerdas, fíjate, una de las cosas más chulas que he visto jamás, pero con diferencia de esto de quedarte completamente alucinada, fue en una exposición, supongo que conoces a este artista científico que se llama Gunther von Hagens, que es el autor de estas exposiciones de cuerpos plastinados, que se llaman bodies, que son, bueno, han tenido lugar en diferentes lugares del mundo, y bueno, que realmente pues hace un trabajo divulgativo también súper interesante con esa técnica de plastinación. Y bueno, al margen de que hay gente a la que le puede impactar, pues saber que estamos hablando de cadáveres reales o es gente real, lo que pasa es que en realidad parecen, pues eso, como ese cerebro que llevas tú de plástico, ¿no? Parecen pues piezas realmente artificiales, ¿no? En una de las exposiciones en las que estuve de Gunther, no sé si fui a tres, en alguna de ellas, creo que en la de Madrid, resulta que había uno de eso que él llama especímenes, que era pues uno de estos cuerpos plastinados que estaba en la postura del pensador de Rodin, ¿de acuerdo? Y resulta que había abierto, porque bueno, está todo hecho, claro, con una técnica que vas pues abriendo el cuerpo por capas y bueno, se puede ver en diferentes cortes y de diferentes formas. Resulta que había abierto todo lo que era la zona de la espina dorsal y se podía ver el cerebro conectado con la espina dorsal y toda la nervatura, ¿sabes?, por encima de la espalda, como si lo hubiera elevado. Y estaba en la postura del pensador de Rodin. A mí me pareció de lo más bonito que había visto jamás. Y yo pensaba, ¿sabes? Estaba allí, me agaché a la altura así de la pieza aquella. Me quedé mirando y dije yo, madre mía, esto es lo que llevo puesto dentro y esto es lo que hace que ahora mismo yo pueda estar... Yo flipé, ¿eh? O sea, aluciné.
Es mi traje, ¿no?
Eso, efectivamente. Y yo decía, caramba, es increíble lo que llevamos puesto dentro, Raquel, y qué poco conscientes somos de esto. Y aparte de lo alucinante que resulta que todas esas conexiones estén permitiendo que tú y yo estemos charlando ahora mismo, que tú y yo estamos gesticulando mientras estamos diciendo esto, y que podamos estar conectando con la audiencia, que ellos nos escuchen, y tantas cosas. Es increíble.
Sí, sí, pero al final sí que lo desconocido suele asustar.
Asusta, entonces, un poco, sí.
Claro, muchas veces cuando no lo conoce la gente, lo primero que hace es rechazarlo.
Oh.
También es como medida, ¿no?, de protección. Y luego ya, cuando ve que no hay peligro, ya empiezan a acercarse. Y también es un poco lo que pretende con este libro, con uh-huh. lo cerebral. Es un poco conocer las emociones para que no nos asusten. Porque sobre todo se hablan de emociones que nos incomodan.
Ajá.
Que puede ser la tristeza, o la rabia, o los celos, la vergüenza. Entonces la idea es que se conozcan para que se entienda que, pues al igual que al ver ese cuerpo, ¿no?, que dices tú en la exposición, no es nada malo, sino que es parte de lo que eres, uh-huh. entender también cuál es la función de cada emoción, que no hay emociones buenas o malas, sino emociones que nos van a hacer sentir muy bien y emociones que nos van a incomodar un poco más, pero que todas tienen una función. Y entender eso, pues también te hace vivir de una forma más plena, poder gestionar y comprender aquello que te pasa. O sea, uh-huh. al final hay veces que no sabes por qué te sientes como te sientes, y eso frustra mucho, genera mucha ansiedad. Uh-huh. Pero sí, lo desconocido asusta.
Ya
te digo, yo llevando el cerebro me he llevado, ¿sabes? Ha sido
sorpresas.
Muchas,
qué curioso.
Muchas reacciones, claro, de uh-huh. sorpresa o miedo o mucha curiosidad. Pero sí, a la gente le interesa.
Ahora hablaremos de lo que nos vamos a encontrar en el libro y se lo vamos a contar a la audiencia de Radio Voz también, y en esta edición de La Noche con Esther hablamos con Raquel Mascaraque. A mí el título me gustó mucho porque esto de acerebrar, lo primero que pensé fue, voy a celebrar que tengo cerebro. Eso fue lo primero, ¿sabes? La primera aplicación que hice, ¿no? Y dije yo, ¡guau!
Sí.
Y me parece una idea muy chula el convertir esto en algo interactivo y en que celebremos que tenemos el cerebro conectado, ¿no? Porque me surge así, o me da la sensación de que ese es el punto de partida, ¿no? Vamos a celebrar que tenemos algo como un cerebro dispuesto a ayudarnos a pasar por esta vida. ¿Por qué se titula así? ¿Cuál es el objetivo general del libro?
Pues al final es lo que has dicho, ¿no? El mantra de mi padre siempre es, ¿no?, cualquier excusa es buena para una fiesta, la vida hay que celebrarla, ¿no? Siempre me dice eso. Entonces al final es una manera de celebrarla conscientemente, ¿no? Es celebrarla, entender de dónde viene y ser consciente, es un poco poner conciencia a lo que hacemos, y de ahí viene a celebrar, que al final llevo 8 años divulgando ya en redes sociales y siempre los vídeos los terminaba pues así, y los sigo terminando, ¿no?, a celebrar que la vida es corta.
Qué bueno.
Y entonces me pareció como una manera bonita pues de titular el libro, porque al final pues recopila los 8 años de investigación que llevo a las espaldas. Entonces dije, pues es que no puede tener otro nombre.
Uh-huh.
Al final hay que celebrar la vida, celebrar Pues eso, es de forma consciente y celebrar que tenemos cerebro, como has dicho tú.
Uh-huh. Pues vamos a hablar un poco también de lo que nos vamos a encontrar. Sin duda, toda una sorpresa. Hay mucho de ti, ¿no?, en este libro también. Y mucho relato en primera persona. Me imagino que también de descubrimiento de tus propias emociones, con ideas que luego has podido aplicar también.
Sí. Bueno, como digo, es un desnudo emocional intenso, porque al final pues se habla de qué le pasa al cerebro cuando sentimos cierta emoción, pero también, pues como dices, lo he plasmado en primera persona a través de los microcuentos, porque es pues, como relatos chiquititos de, en el libro, como el que has leído de la piedra, pero que te lleva pues a experimentar cada una de las emociones, porque es que al final estamos hablando de emociones,
sí.
Aunque solo fuese divulgación, se me quedaba como muy teórico para algo tan práctico que tenemos en el día a día.
Sí.
Entonces, sí que creo que al final, pues, la manera de conectar, pero me ha pasado, pues, en el libro lo mismo que hago yo en los vídeos, que hablo mucho también desde la experiencia. Y, pues, las dudas que me surgen son las que he plasmado también en el libro. Entonces, sí que hay mucho de mí.
Ya. Y dices que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Claro, a lo mejor el problema, ¿cómo lo ves tú? Es que hablamos poco de estas cosas. Claro, lo de hacer un desnudo, en este caso emocional, y hacer un desnudo de lo que siento con respecto a los demás y lo que estamos sintiendo cada uno de nosotros, no es fácil. Es un ejercicio difícil, ¿no? Y a veces preferimos a lo mejor no hablar con los demás de sus emociones porque no queremos visualizar las nuestras o que sepan realmente cómo nos sentimos. Habrá que empezar, ¿no?, a hablar con naturalidad de estas cosas como hablamos con naturalidad de otros temas.
Claro, yo lo digo siempre. Digo, si a lo mejor estás de fiesta y te da un ataque de risa, la gente incluso se va a reír contigo, se va a acercar. ¡Ay, qué pasa! ¡Cuéntame! Uh-huh. Pero si de repente necesitas llorar,
por ejemplo,
la gente se va a alejar a lo mejor o se va a quedar como más petrificada o no sabe qué pasa y a lo mejor necesitas llorar 5 minutos y luego seguir la fiesta y no pasa nada, pero esas emociones yo creo que incomodan, no sabemos cómo sostenerlas, entonces ya no es tanto, no quieres sentirlas, no quieres dejar que te atraviesen, porque no quieres que piensen o que eres débil o incomodar al resto. Y por ejemplo es como empieza, ¿no?, el capítulo de la tristeza, que cuando empezamos con un hola, ¿qué tal?, ¿no?, la mayoría de las veces no esperamos una respuesta sincera. Al final esperamos en sí, todo bien y tú.
Todo bien.
Claro,
sí.
No esperas que la persona no te diga, pues mira, es que llevo con ansiedad toda la semana, salir de la cama y se me ha hecho cuesta arriba, estoy ahora mismo. No lo esperas porque no sabrías cómo sostenerlo. Entonces, al final hemos convertido la pregunta más importante de toda la conversación en la más banal. Eso me parece como muy muy significativo y muy curioso de cómo rechazamos emociones que pensamos que incomodan porque no las entendemos.
O a lo mejor sí las entendemos, pero preferimos pasar de largo. ¿Sabes? Yo tengo así una reflexión, así que muchas veces comparto con la audiencia de Radio Voz cuando hablamos de estas cosas, porque a esta hora, claro, nos ponemos a hablar y nos escuchamos. Y a estas horas, pues escuchamos historias de todo tipo, lógicamente, y compartimos pues contentamientos, pero también compartimos tristezas y penas, y ocurren, ¿no?, situaciones muy, muy curiosas y a veces, pues eso, fastidiosas, tristes, hay duelos, hay... Bueno, a esta hora, claro, como hay menos interrupciones, también podemos hablar, ¿no?, más tranquilamente, más relajadamente de estas cosas. Tenemos la sensación de que nos escuchamos poco, de que conversamos poco. Y querría preguntarte también por esto, porque hay también un vínculo en lo que tú nos comentas en Acerebrar con la realidad que estamos viviendo, el mundo tecnológico, ¿no? Y en el mundo de ya no nos hacemos llamadas de teléfono, nos enviamos WhatsApps, ya no conversamos cara a cara, ¿no? Nos mandamos un meme. Entonces, claro, hemos dejado de hablar, no vemos la cara que tenemos. En el libro se explican las emociones también desde el punto también de los rasgos, de los gestos que hacemos, ¿no?, en determinadas circunstancias, y si puedes identificar la emoción de la otra persona mirándola, ¿no?, y viendo pues efectivamente cómo es su rostro y cómo está en ese momento. ¿Es posible que tengamos que reconducir esto de las relaciones personales, que nos escuchemos más, que hablemos más, que nos contemos más, que estamos perdiendo el cara a cara?
Hombre, sí, siempre escucharse yo creo que es muy necesario, pero escuchar al resto y escucharte a ti.
Y a ti mismo también.
A ti mismo.
Eso es.
Es muy importante, claro, porque al final hablamos un poco en piloto automático. Y cuando alguien quiere hablar y contarte cómo se siente, hay veces que no hace falta tener una respuesta, que es algo que pensamos, ¿no? Que, ¿y qué le voy a decir si se me pone a llorar? ¿O qué le voy a decir si me cuenta cómo se siente? Hay veces que no hace falta tener la solución a todo. Simplemente con estar presente es lo que dices, no escuchar, pero esa escucha activa, que no implica hablar. A lo mejor esa persona solo necesita un abrazo o necesita descargar y decir en alto todo aquello que está sintiendo, y ya con eso es suficiente. Y estar ahí para sostener desde el otro lado, aunque sea desde el silencio, es válido también. Sabes que hay veces que nos sí. preocupa no saber cómo gestionarlo y no tenemos que dar la solución porque a lo mejor no la tenemos. ¿Sabes? Es simplemente estar presentes y pues también escucharnos a lo que sentimos. Que eso se nos olvida también. Hay veces que la gente escucha mucho, pero no se escucha.
Oye, ¿y podría pasar que a lo mejor en la sociedad de la japicracia, si lo que queremos es ser aceptados en sociedad y quedar bien en redes sociales, no queda bien decir hoy estoy fatal, o no me siento bien, o no estoy gestionando bien este duelo, o no sé qué me pasa?
Claro, al final eso es pues el capítulo del offline y online, ¿no? Sí. Como dos vidas en uno, va un poco también enfocado a esta nueva vida que también estamos experimentando, que es real, o sea, lo que vivimos en redes sociales y lo que nos podemos reír, ¿no? Viendo un meme, como dices tú, o podemos llorar si te dejan por mensaje, que no se debería dejar por mensaje, pero pasa. Pero que me refiero, sentimos emociones reales. Lo que pasa es que, como dices, pues está esa ¿cómo lo has llamado?
Japicracia. Hay quienes dicen que vivimos en la dictadura, en la dictadura de la japicracia, que es una idea muy interesante.
Claro.
Es verdad.
Es como me he trabado en este story, pues lo borro y lo vuelvo a subir porque tiene que quedar perfecto.
Exacto.
O todo el mundo está subiendo fotos bonitas, entonces yo solo puedo subir fotos bonitas porque tenemos esa necesidad de ser aceptados. Entonces también es importante que en redes sociales haya perfiles reales y que podamos seguir a personas reales que, al igual que tienen un buen día, te puedan decir, oye, pues hoy tengo un día fatal, ¿sabes? Hoy la verdad que me he levantado bastante desganada y no pasa nada, porque al final pensamos que las redes sociales es un reflejo de cómo vive la gente y es un 1%, ¿sabes? O, bueno, no un 1, porque hay gente que es bastante real, pero que no se muestran las dos caras de la moneda.
Claro.
¿Cómo puedes hacer? Pues si yo ahora mismo me equivoco aquí en la radio, te diría, uy, perdona, ¿sabes? Y rectifico, pero no podemos borrar, ¿sabes? La conversación, como pasa en las redes.
Sí, es verdad.
Y el fallo está bien, que tenemos que gestionar también eso, la frustración.
Y el fallo forma parte de la vida real, como el llorar y como el que te duela algo, ¿no? Porque es verdad, también lo comentas en el libro, el tema, me llamó la atención también la cuestión, ¿quién no ha padecido, no? Dolores menstruales y ese tipo de cosas, chicas, estamos en el mismo mundo, qué fastidio, ¿no? Y la verdad es que es cierto que muchas veces no somos conscientes de lo bien que estamos hasta que no lo estamos, ¿no? Y parece que sería una especie como de fluir, ¿no? Entre estoy bien, no estoy bien, estoy bien, no estoy bien. Pero es cierto que a veces no sabemos cómo manejar, ¿no? Esos momentos en los que nos sentimos mal, pero eso forma parte también de la realidad, y qué difícil a veces.
Y sí, escuché el otro día a una psicóloga, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero decía, pues tú cuando tienes hambre, ¿qué haces? Vas a la nevera y coges comida.
Sí.
Pues dice, cuando estás triste, normalmente sueles llamar a tus amigas para irte a tomar algo, te vas de compras, te pones a ver una película.
Sí, sí.
Pero si hicieses eso cuando tienes hambre, al cabo de las horas irías a la nevera con más hambre. Pues lo mismo pasa, ¿no? Con la tristeza.
Ajá.
Si estás haciendo cosas para evitarla, no va a desaparecer, no la estás dejando fluir, sino que cuando pasen unas horas vas a seguir estando incluso a lo mejor más triste, porque no estás gestionando aquello que tiene que ser gestionado. Y yo siempre digo que las emociones hay que sentirlas, sino antes o después te acaban arrollando, ¿no? Tienes que dejar que te atraviesen, porque si no, se clavan dentro y a lo mejor esa tristeza al cabo de los días sale en forma de rabia contra una, pues a lo mejor dependienta que te ha dado mal una bolsa. Y dices, uy, ¿por qué salta? Esto no tiene sentido, ¿por qué he saltado aquí si esta pobre mujer no tiene nada que ver? ¿Sabes? Es como, ¿qué me ha pasado? Y a lo mejor es esa tristeza no gestionada, uh-huh, que te está saliendo por otro lado.
Ya, uh-huh, por ejemplo, o en modo contracturas, en verdad, y dolores de espalda que no sabes muy bien por qué surgen, sí, pero ahí estás, sí, toda contracturada porque estás fastidiada, frustrada o alguna cosa parecida. Qué bueno. Tal Esto sería cual. Sería para hablar horas y horas, en la radio el tiempo fluye muy rápido, pero antes de invitar a la audiencia a que se acerque a celebrar de Raquel Mascaraque, querría también preguntarte algo. Bueno, y tiene que ver muchas veces con la perspectiva, con la visión que puede tener la gente respecto a esto, porque cuando tú nos propones un viaje por tus emociones a través de la neurociencia, habrá quien diga, uy, neurociencia, yo de esto, pues no sé, yo soy de letras, o a lo mejor esto es muy complicado para mí, o yo no sé muy bien si me dicen dopamina, de qué estamos hablando. Recordemos que Todos empezar, y además A celebrar, es un libro para todos los públicos interesados, ¿no? Se puede leer, sí, sin tener conocimientos de neurociencia, ¿verdad?
Sí, para la gente preocupada, yo también soy de letrado, o sea que está escrito desde una forma, luego claro, me he especializado ya en neurociencia y en psicología emocional, pero está escrito desde pues un lenguaje muy muy sencillo de, uh-huh, de comprender, que es como yo estudio, al final, uh-huh, estoy estudiando temas del cerebro que son muy complejos y los tengo que bajar a metáforas, yeah, o a situaciones cotidianas, uh-huh, para que se puedan entender, pero sobre todo porque así es como yo lo entiendo, uh-huh, la primera,
yeah.
Entonces por eso también está escrito pues con un lenguaje que yo creo que es sencillo, uh-huh, para comprender,
uh-huh. Oye, en general, antes de terminar, de la misma forma que nos preocupamos, supongo, espero, por darle de comer saludablemente a nuestro estómago, ¿es posible que podamos tener una buena dieta para nuestro cerebro? ¿Podemos aprender a darle mejor de comer al cerebro?
Sí, bueno, a nivel de alimentación, el eje intestino-cerebro está, uh-huh, está muy, muy conectado, o sí, sea que al final todo lo que hagas bueno para tu intestino es bueno para tu cerebro. Pero así cosas que no estén tan relacionadas, el deporte, por ejemplo, es, uh-huh, un antiinflamatorio natural muy potente,
ajá,
que le viene genial en muchísimos niveles. Uh-huh. La meditación también, uh-huh, es... Pero ya puede ser diferentes tipos de meditación. Yo, por ejemplo, medito escalando. Ajá. Para mí, ¿no? La meditación al final es llevarte en el aquí y el ahora.
Bien.
El dónde está mi mano ahora, dónde está mi pie ahora. Ya sea sentada en una silla, en una, uh-huh, cama, escalando,
sí,
o como mejor te venga. Y también para el cerebro es buenísimo rodearse de gente sana, uh-huh, de gente que te nutra y de gente que te aporte, y poner límites a gente que te esté quitando la energía. Uh-huh. Porque al final el cerebro, su principal objetivo es ahorrar energía. Caray. Así que tenemos que tener gente también a nuestro alrededor, eso es algo que nutre muchísimo al cerebro, rodearse de gente que nos haga ser mejores personas.
Pues yo creo que nos ha hecho mejores hablar un ratito con Raquel Mascaraque sobre algo que ella dice justo al principio del libro, que es nuestro universo más cercano, el cerebro. Pues fíjate, mientras algunos, algunas están intentando llegar a Marte y de momento me temo que no lo van a conseguir, nosotros sí que tenemos a nuestro alcance poder volar con nuestra nave particular a nuestro universo más cercano, que es el cerebro, y espero que podamos descubrir como ella un mundo maravilloso. Raquel Mascaraque, un placer, bienvenida a Radio Voz y a La Noche con Esther, gracias por acompañarnos. Enhorabuena también por este trabajo divulgativo que estás haciendo y por este A celebrar, y sigamos celebrando.
Muchas gracias, Esther.
Un placer.
Celebrar, claro que sí.
Un placer. Muy buenas noches y encantada. Hasta pronto. Buena noche.
La noche con Esther López, Radio Voz.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio San Roch.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Ay, qué interesante esto de ponerse a hablar del cerebro. Bueno, de hecho, no, a veces ocurren cosas fantásticas. Bueno, luego os contaremos algo fantástico que acaba de ocurrir. Porque había alguien escuchando el programa y haciéndose eco de lo que nos contaba Raquel Mascaraque, pues nos ha dicho algo que me ha hecho decirle, pues hablamos tú y yo en el programa dentro de un ratito y nos cuentas. Pero bueno, luego descubriréis por qué. Eso que tiene la radio en directo, que a veces puede surgir una charla o una entrevista que podamos sumar sobre el tema que nos ocupa. Y luego os contaré por qué. Bueno, enseguida llegará el doctor Pedro Tormo con una nueva edición de Directo a la Salud, así que ve animándote a llamarnos al 981 13 44 33 para hacer las preguntas que consideres pertinentes. Hoy dedicamos el programa al cerebro, Día Mundial del Cerebro. Hay una canción de Justin Timberlake que se titula Todavía estás en mi cerebro, Still on my brain.
Beautiful days are long gone. I can't seem to breathe. Feels like it hasn't been that long since you walked away from me. Now I can try to act real strong, but you and I both know I still think of you that way. Now you should know that beautiful lights, the star-filled nights, they don't mean a thing, 'cause you are my star, so it don't seem right without you here with me. Now I can try to act real strong, but you and I both know it's hard for me to say you were my soul. Now I could say that I don't love you no more, and I could say that I'll close the door for our love, and I could tell you my feelings, time for us to go our separate ways, but baby I just wouldn't be the same, 'cause girl your love is still on my brain. Now when you're in love, it takes time to heal. When someone's broken your heart, it changes how you feel. Girl, I thought that you never do me that way, but even after all, I still think of you that way. La 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 la